Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy en El Espejo nos elevaremos y hablaremos de belleza, de la belleza de la liturgia y de cómo son necesarios los objetos materiales, los gestos corporales, para elevarnos a realidades invisibles que nos refuerzan en la fe. Pero también tocaremos suelo con la caridad y hablaremos de la institución de la Pontificia Comisión para la Tutela del Menor, del mensaje del Papa Francisco a los familiares de víctimas de la mafia, del testimonio del obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre, y de una monja que con su voz ha revolucionado las redes sociales. Pero antes, el Evangelio de mañana. Jesús Luisa, Cristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mañana el diálogo con la samaritana.
¿Quién le iba a decir a aquella mujer, como vemos mañana en el Evangelio según San Juan, que se empieza a leer ya desde este tercer domingo hasta el quinto domingo, que ella que iba con un cántaro por agua, de repente se encuentra con un extraño judío que le pide de beber, y es bonito el diálogo, dice, si tú no tienes con qué sacar, dice, si tú supieses el don de Dios y quién te pide de beber, serías tú la primera en pedirle, dame de ese agua. Al final esa mujer, conmovida, cuando el Señor le dice su vida, todas las cosas que deja que desear, ella se conmueve y cambia de vida. ¿Qué pasa? Que el Señor cuando le pide de beber, muchos me decían, oye, le pide agua, sí, pero le pide en el fondo esa sed que tiene de sus buenas obras. Simplemente Dios nos da todas las gracias necesarias para que cada día busquemos el amor, la misericordia, el perdón, la justicia, y Él también nos da las gracias necesarias, pero de vez en cuando nos sale en la vida, dice, oye, ¿cómo vas de esto? Es un poco lo que pasa.
Pues muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Gracias. Y comenzamos hablando de los más pobres, del dolor, pero también de la esperanza, con Cristina Sánchez. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Llevamos toda la semana escuchando hablar de este hombre, de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú en la República Centroafricana. Ha estado en España promocionando un libro que ha escrito con sus memorias, editado por PPC, y aprovechando su estancia, muchos medios de comunicación han dado voz a sus historias, a sus experiencias crudas y duras. En COPE ha estado en varios programas hablando de su pueblo, acercándonos a la República Centroafricana.
Es un pueblo que tiene una esperanza de vida al nacer de 48 años. Y es un pueblo con el que vivo desde hace 35. Quiere decir que a un cierto momento pues te haces uno con él, te fundes con él. Es el pueblo sobre todo de los más pobres de esta tierra. Cuando yo miro y voy a los diferentes proyectos que hemos podido empezar ahí en África, cuando me mezclo con los ancianos que están acusados de brujería, que tienen muchos demencia senil, cuando estoy con los jóvenes, cuando estoy con las mamás que tanto me animan, con las legionarias de María, pues ves ahí un pueblo con una enorme sensibilidad, ¿no? Capacidad de quitar leña al fuego, de desdramatizar, y es un pueblo que poco a poco te enamora.
Pero fijaos, con todo lo que puede contar alguien en una entrevista, que es mucho, no es ni la sombra de las páginas del libro, solo soy la voz de mi pueblo. He tenido la suerte de tenerlo y de leérmelo enterito en un solo fin de semana, y puedo asegurar que no hay día que no me levante y piense en una de sus historias, en una de las historias que cuenta, que no son más que las vivencias del día a día de un sacerdote entre su pueblo. Pero claro, si tenemos en cuenta que ese pueblo ha sufrido en la última década una decena de levantamientos militares, motines, golpes de Estado, la masacre silenciosa del Ejército de Resistencia del Señor, liderado por el ugandés Joseph Kony, el ataque de los rebeldes de la Seleka, un gobierno corrupto, etcétera, etcétera, pues no os podéis imaginar cuál es el día a día de su particular pastoral. Por ejemplo, recoger cadáveres de la cuneta y tener que cortarles los tendones para llevarlos en el coche y darles digna sepultura. O recoger los sesos esparcidos por el suelo de su amigo después de que unos guerrilleros le pegasen a su lado un tiro en la nuca. O llevar al hospital a un muchacho con los intestinos por los suelos. O ver cómo alguien muere porque el enfermero del pueblo está bebido y no puede atenderle. La convivencia con la muerte allí es diaria y él no se acostumbra. También hay grandes lecciones de perdón, como el de aquella mujer que no quería saber el nombre del asesino de su hijo, al que conocía de toda la vida, para no tener que odiarle. También hay lecciones de aprendizaje, como el que se desprende de las mujeres, a las que el obispo admira por su fortaleza, su tesón y su fe. Son las que tiran de la familia, las que mantienen el hogar, aunque también hay niñas, adultas por obligación, a los que los guerrilleros violan reiteradamente y él tiene que enjugar sus lágrimas. Vaya, que no os lo perdáis, es una lección de abandono en Dios que en esta cuaresma merece la pena aprender. Ya lo ha dicho muchas veces Monseñor Aguirre, mi pueblo vive un Viernes Santo permanente. Pues no está mal que nosotros nos acerquemos a ese Viernes Santo y lo vivamos en nuestra carne.
Il est parti l'adolescent.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, no hay ningún sábado tranquilo. ¿Qué tenemos hoy?
No hay ningún día tranquilo. Hoy tenemos de todo. Mira, lo más importante, pues ya lo has anunciado, la constitución de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores. Ya el 5 de diciembre, si os acordáis, cuando se reunió el G8 por segunda vez, el cardenal O'Malley nos anunciaba que una de las comisiones que quería crear el Papa, además de la economía, de la de las estructuras, era la de la lucha contra la pederastia, contra los abusos infantiles. Bueno, pues hoy se ha creado con 8 personas, son 4 mujeres y 4 hombres, hay laicos, hay madres de familia, hay sacerdotes, hay un cardenal, que es el propio cardenal O'Malley, y no es casualidad que sea el de la diócesis de Boston, el que tuvo que afrontar la mayor limpieza en este sentido en la Iglesia Católica. También en Irlanda hubo casos muy dolorosos, muy graves, y de hecho de Irlanda viene una de las componentes, Mary Collins, que es madre de familia y además víctima de abusos sexuales cuando era niña, en los años 60. Luego está, por ejemplo, Sheila Hollins, que es inglesa, tiene 2 niños y es especialista en salud mental. En psiquiatría ha trabajado sobre todo con personas víctimas de los abusos sexuales. Está Claudio Papale, es un hombre casado, italiano, romano concretamente, y es un experto en derecho canónico. Ha tenido muy altos cargos a nivel universitario y también defensor del vínculo y, bueno, pues digamos que en el ámbito universitario y teórico es de los grandes referentes. Hanna Suchocka es una polaca que fue primera ministra de Polonia y es una conocidísima activista en favor de los derechos humanos. Luego está Miguel Yáñez, sacerdote jesuita argentino, muy amigo del Papa desde hace muchísimos años, nació en Mendoza en 1956 y será, bueno, él vive y trabaja en Roma, tiene también importantes cargos al respecto, pero bueno, será quizá la persona de confianza del Papa en este grupo, de confianza personal. Se conocen desde tiempos inmemoriales, desde que Bergoglio era el rector del Colegio Máximo de San Miguel. Y Hans Solner, que es el jefe, digamos, el que organizó aquel simposio que dio tanto que hablar sobre abusos sexuales de menores, que se desarrolló en la Universidad Gregoriana en febrero de 2012, cuyas conclusiones se presentaron el año pasado y ha sido, bueno, pues un antes y un después. Todo esto es para llevar adelante, y así nos lo ha contado el padre Lombardi, lo que decía Juan Pablo II, lo que decía Benedicto XVI, y poner claramente de cara al mundo y a la propia Iglesia que entre las principales prioridades de la Iglesia Católica está la protección de los menores. Ahora, el deber que tienen estas 8 personas es elaborar la estructura final de la comisión, añadir nuevos nombres si son necesarios y, pues, una actividad múltiple, promover la educación para la prevención, promover la protección de los menores, sobre todo analizar y estudiar los procedimientos penales contra los abusos a menores, los deberes y las responsabilidades civiles y canónicas y vigilar que esto se cumpla, claro.
Y también hay un par de nombramientos, uno de ellos un español.
Sí, ya fue noticia hace pocas semanas, Monseñor Pedro López Quintana, fue noticia porque es nombrado nuncio apostólico en Lituania recientemente. Hoy, además, el Papa le añade otros 2 territorios, Estonia y Letonia, de manera que Monseñor López Quintana es nuncio apostólico de Lituania, Estonia y Letonia. Después tenemos el nombramiento del prelado secretario del Consejo para la Economía. Para no perdernos, en las nuevas estructuras económicas hay como 3 grandes organismos. Bueno, pues uno de ellos, que eran estos 15, que son 7 laicos y 8 cardenales.
Que también lo anunciamos aquí en un sábado.
Efectivamente, bueno, pues el que hará de secretario, de prelado secretario, será un sacerdote inglés, Brian Ferme, que es catedrático de Derecho Canónico y consultor ya de dos importantes dicasterios, de Doctrina de la Fe y de Textos Legislativos. Y además el Papa hoy ha recibido una audiencia, bueno, al presidente de Nigeria, pero sobre todo quería contarte de la audiencia a la Asociación Coralo, que es una red de radios locales, católicas.
Grandes amigos de COPE.
Claro, sería un poco el espejo. Tiene menos audiencia y menos importancia, pero está presente en todas las regiones de Italia. Y el Papa les ha recordado que el trabajo de los medios de comunicación es tres cosas: verdad, bondad y belleza. También están, como él dice, los pecados de los medios, que son la desinformación, la calumnia y la difamación. Y después ha hablado del clericalismo. Es uno de los males, de los grandes males de la Iglesia, pero es un mal cómplice, porque a los curas les gusta la tentación de clericalizar a los laicos, pero hay muchos laicos que de rodillas piden ser clericalizados, porque es más cómodo, decía el Papa Francisco. Así que es un pecado a dos manos y debemos vencer esta tentación. El laico tiene que ser laico, bautizado. Su fuerza viene de su bautismo. Servidor, pero con su vocación laical. Y esto no se vende, no se negocia y no se es cómplice con el otro.
Por cierto, me encantó el mensaje que hizo ayer el Papa Francisco a los familiares de víctimas inocentes de la mafia. ¿Cómo se está viviendo en Italia? ¿Hay revuelo ante este mensaje,
bueno,
este discurso?
No te puedes imaginar. O sea, la repercusión mediática que ha tenido es brutal. El infierno aparece en las portadas de los principales periódicos italianos, que no es ninguna tontería que esa palabra sea utilizada por la prensa. Es uno de los grandes, como el demonio quizá, ¿no? Demonio, infierno, son palabras que jamás se leen en la prensa italiana, en la prensa, quiero decir, normal, ¿no? La prensa especializada o la prensa religiosa. Y es que el Papa, efectivamente, habló con las víctimas, estuvo con ellas, les dio palabras de ánimo, de esperanza, seguid adelante, gracias por no cerraros en vosotros mismos, gracias por salir, pero después añadió esto. Yo creo que se entiende bien sin traducir. Mira la fuerza que tuvo.
Sento que non posso finire senza dire una parola ai grandi assenti oggi, ai protagonisti assenti, agli uomini e alle donne mafiosi. Per favore, cambiate di vita, convertitevi, fermatevi di fare il male.
Habló de tú a tú a los mafiosos y mafiosas, por favor, cambiad de vida, dejad de hacer el mal, y después añadió, porque si no cambiáis de camino, acabaréis en el infierno. Eso es lo que os espera si seguís así. Convertíos, convertíos, aún estáis a tiempo. Y además lo dijo con este tono que habéis escuchado, sin alterarse apenas, sin grandes aspavientos ni elevar el tono. Ha hecho mucho daño a los malos.
Tremendo. Muchísimas gracias, Paloma. Hasta
mañana. Buen sábado. Mañana
buen
más.
Sábado. Y un millar de personas participan hoy en un encuentro de laicos y laicas en misión organizado por la Conferencia Española de Religiosos. Su título, Juntos Somos Más, y el objetivo es reflexionar, visibilizar y celebrar todo lo que comparten los laicos y la vida religiosa desde la espiritualidad y carismas de las diversas congregaciones. Su organizador es José Ángel Beltrán.
El padre Elías Rollón, que fue el anterior presidente, sí que fue un empeño personal en visibilizar el laicado y en hacer echar adelante este encuentro. Y el nuevo presidente, Luis Ángel de las Heras, pues ha mantenido el impulso. Y ya desde hace más de un año que estamos juntos, la coordinadora, es verdad que hemos ido sumando fuerzas, instituciones, congregaciones. Y bueno, pues un poco el objetivo sí que es, como ponemos en el lema, ¿no? Visibilizar, ¿no? Darnos cuenta de que somos muchos los laicos que compartimos carisma y misión en las distintas congregaciones y órdenes religiosas, y que es bueno que nos encontremos, que reflexionemos juntos, que vayamos abriendo caminos, ¿no? Juntos también con los religiosos.
Y hoy hablamos también de cine, de la recién estrenada película titulada Yo Creo. Desde COPE Barcelona, Óscar Fraile.
El documental Yo Creo es un proyecto creado por el matrimonio catalán Vicenç Vila y Gemma Bas. Se ha estrenado esta semana en varios cines comerciales de Madrid, Valencia, Terrassa, Lleida, Barcelona y Girona. El objetivo del filme es fomentar el encuentro con Jesucristo y la belleza de la fe en él. Yo Creo es el primer documental en el mundo sobre el credo hecho en 3D y ha accedido al testimonio de más de 100 personas. Uno de los integrantes del proyecto, Vicenç Vila, explica los elementos más destacados de la pieza.
Es sobre todo la fuerza de estos testimonios, que nos explican en qué creen y por qué. Es también arte religioso que hemos filmado en 3D y que es una gozada poderlo ver su belleza en una sala de cine. Es pequeños fragmentos del Evangelio porque queríamos que la palabra de Dios estuviera presente y es una banda sonora magnífica y original.
La innovación y delicadeza del tratamiento fílmico le ha valido para ser considerado uno de los tres mejores documentales religiosos del mundo en el 2013. En Yo Creo se muestra una manera optimista de afrontar la vida basada en los valores de Jesucristo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es tu dinero.
Carlos Soriano, vicesecretario de Organización del Partido Popular.
Va a haber una bajada de impuestos que va a ser importante.
Uno de los autores del informe encargado por Rajoy.
Se va a pagar menos por renta.
Todos los tramos.
Un experto independiente.
Bueno, pero si en la suma de unos y de otros quedamos igual, no nos lo bajan, simplemente lo redistribuyen.
Eso es verdad.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been.
Hoy comienza en el Valle de los Caídos de Madrid un ciclo formativo de liturgia para seglares. Hasta el día 7 de junio se hablará de cómo la Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. En El Espejo, hoy vamos a hablar de liturgia y por eso le pido a Jesús Luis Sacristán que nos acompañe en esta entrevista. Jesús Luis, hola de nuevo.
Sí,
reconozco
placer.
Que el tema de la liturgia no es muy fuerte.
Bueno, ahí estamos un poco.
Bueno, vamos a hablar con uno de los organizadores de este ciclo, con Pablo Sánchez Garrido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un ciclo formativo de liturgia para seglares. Decía que no es muy fuerte. ¿Sabemos los católicos el significado de la liturgia, el por qué se hacen las cosas de una manera determinada?
Yo, antes de nada, tengo que también sumarme a tu expresión. No es mi fuerte tampoco. Por eso, precisamente, lo he organizado. Porque considero que los laicos, los seglares, no estamos suficientemente formados en la liturgia.
Bueno, un poco hablando precisamente de la liturgia, cada uno tiene su espacio. Claro, cuando uno habla de liturgia piensa en el sacerdote que oficia, que preside la celebración, pero ¿qué espacio les toca en la liturgia a los laicos, a los seglares?
¿Me pregunta?
Sí, ¿qué espacio? Sí.
En la liturgia eucarística.
Sí, efectivamente, en la celebración litúrgica.
Pues bueno, es un espacio de colaboración, de concelebración, según lo entiendo, ¿no? De participar en ese sacerdocio común de Cristo, ¿no? No en el sacerdocio propio del ministerio, pero sí de la concelebración, ¿no? Y como el documento pues Santum Concilium ha enfatizado, pues el laico está llamado pues a participar de un modo cada vez más intenso, ¿no? En la liturgia de la Iglesia, en la oración litúrgica y en la sacramental.
Bueno, hoy ha tenido lugar la conferencia, creo que sobre la liturgia benedictina, ¿no? Como servicio de amor de la Iglesia. ¿Qué habéis aprendido de esta ponencia, de esta conferencia? ¿Qué tiene de característico?
Bueno, tengo que decir que ha sido muy interesante, muy clara. El conferenciante, el padre Juan Pablo Rubio, profesor de San Dámaso y del Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo Roma, lo ha hecho espléndidamente. Nos ha hablado, por un lado, de la liturgia benedictina, una de las más tradicionales, y nos ha hecho unas definiciones preciosas de la liturgia como hoguera que ilumina la Iglesia, como escuela de oración, como maestra de la palabra de Dios, como diálogo eminente entre Dios y su pueblo, como mediación para entrar en la Trinidad. Se ha centrado después en la liturgia como servicio de amor, No es una oración del monje, ¿no? De modo privado, sino que es un servicio de amor, de entrega, que refuerza los vínculos sociales, que intercede por el mundo con ese ministerio orante de la Iglesia que cree y que ora, ¿no? como dijera Pablo VI. Es un ministerio distinto al de la evangelización o al de la caridad, pero que es fundamental para que no se convierta el cristianismo en ideología, según ha dicho él mismo, es el corazón, ¿no? Y ha aludido también algo muy bonito, ¿no? A la sinfonía, que es la oración benedictina, una sinfonía de oraciones, como la oración de bendición, de alabanza, de intercesión, de petición, de acción de gracias. Y ha animado finalmente, aunque se ha centrado en ese ministerio litúrgico benedictino, uno de los modélicos, como decía, ha animado también a que no se convierta en un mero patrimonio de los monjes, no es patrimonio de los monjes, ha dicho, sino que pertenece a toda la Iglesia, y ha animado a que los laicos se sumen también a esa Iglesia orante a través de las parroquias, a través de la familia y a nivel privado, como oración litúrgica distinta a la oración privada. Uh-huh.
Pues precisamente en estos días estamos en la cuaresma ya bastante avanzada y dentro de poco llega la Semana Santa con los misterios centrales de la fe. Digamos que en esos días la liturgia alcanza un papel especial, entonces.
Sí, estamos en un momento de preparación pascual, de purificación, ¿no? Del corazón, de renovación interior, de conversión en definitiva. Y la liturgia ayuda a participar en ese misterio pascual de un modo eminente, en ese misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Uh-huh.
Permitidme que haga un poco de abogado del diablo, nunca mejor dicho. Quizá hay algunos que piensen, bueno, yo no voy a misa porque ya me lo sé, ¿no? La liturgia de la Eucaristía aparentemente siempre es la misma, pero sin embargo el misterio de la Eucaristía cada vez es nuevo. ¿Cómo puede ser eso?
Sí, es lo bonito que tiene la liturgia, que yo he redescubierto, ¿no? Y a través de estas charlas, pues siempre ves algo nuevo. Cuando te hablan de liturgia, siempre percibes cosas que nunca habías reparado cuando asistes a misa. Yo creo que es el mejor modo precisamente de esta formación litúrgica de redescubrir la novedad constante que es la Eucaristía, que es cualquier sacramento y que es la propia oración.
¿Y cómo uno puede apuntarse al curso? ¿Puede ir cualquiera?
Sí, hemos empezado hoy, a esta ya no es posible, acabamos de terminar, pero la siguiente es un ciclo de 5 sesiones y una misa muy bonita, misa de rito hispano-mozárabe, pero lo que son las charlas, quitando la de hoy, la siguiente será el día 12 de abril en la parroquia de la Concepción, con una conferencia de don Juan José Allán Calvo, también profesor en San Dámaso, especialista en patrística. La tercera sesión será también en la parroquia de la Concepción de Madrid, en la calle Goya, con una conferencia de uno de los referentes en liturgia de España, Manuel González López Corps, ¿no?
Buen amigo del
sacerdote, sí, conocido, ¿no? De los oyentes, y él nos va a dar dos conferencias muy interesantes sobre los seglares y la liturgia, hablando pues de la liturgia eucarística, la sacramental, la liturgia, la oración litúrgica, esta oración, uh-huh. El oficio divino, ¿no? Las horas, ¿no? Cómo aplicarlo a nivel seglar, y la última muy interesante también, otra vez ya en el valle, en la abadía, con una misa también cantada por parte de la escolanía y de los monjes, y con una conferencia del obispo de León, un gran referente también en España de liturgia, con una conferencia sobre la Sacrosanctum Concilium 50 años después.
Pues Pablo Sánchez Garrido, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esto que realizáis. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Pues no hay tiempo para más, nos vamos. Gracias por escucharnos.